Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Pero Jehová tenía preparado un gran pez de que tragase Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a la profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Vamos a nuestro Dios en oración. Señor, es un gran privilegio el que podamos cantar de tus misericordias y de tu fidelidad, tu salvación, tu amor. Es un gran privilegio el poder declarar tu palabra, magnificar estas verdades. Señor, siempre llegamos a este tiempo conscientes de que necesitamos de ti. Confesamos con gozo que no tenemos la capacidad de poder hacer algo. Cualquier cosa que logremos en la siguiente hora que tenga valor eterno será tu obra. Y te pido que me ayudes para poder predicar este sermón, y que me des pensamientos claros y expresión clara a las cosas que me has enseñado. Que veas este tiempo de tal manera que yo no diga nada que sea ofensivo para tu espíritu. Necesitamos también de ti como oyentes. Así que te pedimos que nos fortalezcas, que podamos recibir lo que tú tienes para nosotros, que tu palabra pueda entrar, penetrar profundamente en nuestros corazones y causa que tu palabra dé fruto. Pedimos por tu iglesia, nos reunimos como tu iglesia para ser edificados, motivados, edificados en la fe. Corrígenos donde lo necesitamos y motívanos donde también lo necesitamos. También estamos conscientes que pueden haber entre nosotros personas que no te conocen, y oramos por ellos. Que este sea el día de misericordia y salvación. Que este sea el día en que escuchen la voz de tu Hijo Jesucristo a través de tu palabra, y que tú les des vida, que les des arrepentimiento y fe salvadora. Y por todo lo que tú haces, te daremos las gracias. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dijimos la semana pasada que cuando tienes un creyente que se está alejando de Dios, corriendo de Dios, habrán por lo menos dos cosas que son ineludibles. Lo primero, no podrás escapar las repercusiones de tu pecado. Pensamos de nuestro Dios que Él es lleno de misericordia y no nos paga conforme a nuestras iniquidades, porque si lo hiciera, no podríamos estar delante de Él. Eso es cierto. Y muchas veces nos rescata no solo de nuestros pecados, sino de muchas de las repercusiones de nuestros pecados. No estoy negando eso, pero lo que estoy diciendo es que mientras estés corriendo de Dios, si eres un creyente, conoces a Cristo, mientras estés corriendo de Él, tienes que saber, no vas a poder escapar las repercusiones de tu pecado. Dios no va a ignorar tu pecado. Y el pecado será su propio vengador. Hay dolor en cada acto de desobediencia hacia el Señor. Puede ser por un tiempo que tú sientes que todo te está yendo bien y que el cielo no se entera de lo que estás haciendo, pero no vas a poder escapar las repercusiones de tu pecado. Debes saber eso. La segunda verdad ineludible es que no podrás escapar la fidelidad de tu Dios. Él no deja a sus hijos. Cuando nosotros persistimos en el pecado, Dios es misericordia, pero no será ignorante. Él hará lo que sea necesario para regresarnos al lugar donde debemos estar. Él es fiel para disciplinar a todo hijo al que recibe. Así que no solo vas a sentir la repercusión de tu pecado, estás destinado a encontrarte con tu Dios en su amor fiel, en su misericordia. Y te va a traer a un lugar de nuevo con Él. Vemos eso en este capítulo. Y lo vemos en el segundo capítulo de Jonás. Vemos la misericordia de Dios hacia el profeta que huye. Trae a Jonás a un lugar donde él se entrega. Por primera vez en este libro, vemos a Jonás orando. Cuando Jonás recibió la comisión de Dios en el capítulo 1, no vemos a Jonás orando. Él escapa del Señor. Y cuando llega a Joppe, no está orando. Cuando se sube al barco, no está orando. Aun cuando los marineros paganos lo despiertan y le dicen que oren con ellos, ellos orando a los falsos dioses, aún ahí la Biblia no nos dice que Jonás oró. El primer récord que tenemos en el libro del profeta orando es en el capítulo 2. Y él se va a encontrar con el Señor en arrepentimiento. Eso no debe sorprendernos. Que Jonás no ha orado hasta este punto. La falta de oración siempre caracteriza a los creyentes que se alejan de Dios. Cuando tú estás huyendo de Dios, no quieres hablarle a Dios. Cuando estás en rebelión, tu corazón no lo está buscando. Hay alguien que me está escuchando que tu vida no está orando porque tú te has alejado de Dios, estás huyendo de Él. Dios es fiel de traer a su pueblo a sus rodillas. Mientras nos humilla, mientras nos quebranta, nos hace dispuestos a seguirle. Es su fidelidad lo que se despliega y su misericordia, es su amor. Así que al comenzar, quiero preguntar, ¿estás convencido de que es la misericordia de Dios que se rehúsa permitirte huir de Él? Es el amor de Dios cuando Él te humilla, cuando Él te quebranta, cuando Él te hace que te arrodille delante de Él. Esa es la misericordia de Dios. En los versículos de esta mañana vamos a ver cuatro demostraciones de la misericordia de Dios hacia el profeta que huye. Cuatro demostraciones de la misericordia de Dios hacia el profeta que huye. Y cuando vemos cómo Dios trata con Jonás, veremos cómo Dios trata con nosotros. Con detalles diferentes, pero las mismas verdades. Cuatro maneras en que Dios demuestra a cualquiera de sus hijos que se está alejando de Él. Lo primero que vemos en el versículo 17 del capítulo 1, vemos la misericordia de Yahvé en el rescate de Jonás. El rescate misericordioso de Jonás. A Jonás se le tira al mar. Y la Biblia nos dice que el Señor había preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. La primera misericordia que vemos precedió a la oración de Jonás. Esta misericordia no fue una respuesta a la oración de Jonás. Jonás estaba huyendo, él no estaba orando. Esta no es misericordia porque estaba respondiendo a oración. Esta es misericordia que produce oración. Yo quiero que entendamos que a veces Dios es misericordioso con nosotros al responder nuestras oraciones. A veces Dios es misericordioso en que Él produce nuestra oración. Él nos pone en el lugar donde nos arrodillamos delante de Él para que oremos. Y aquí vemos a Dios produciendo oración en Jonás. Jonás se merecía morir por su desobediencia. Y Jonás pensó que se iba a morir. Le dice a los marineros, tírenme al mar y el mar se va a calmar. Yo no creo que Jonás tenía ninguna expectativa de que Dios lo iba a salvar. Los marineros pensaron que él se iba a morir porque le pidieron al Señor que no le estuviera en cuenta esa sangre inocente a ellos. Y si no fuera por este milagro, este pez que Dios había preparado, si no fuera por ese lugar de rescate, Jonás hubiera muerto. Y quiero que reconozcamos que si Jonás hubiera muerto, eso hubiera sido lo último, la última escena, una escena de reto. Lo último que hubiera sido escrito acerca de Jonás habría sido: este hombre murió, un hombre rebelde. Murió como rebelde. Dios, en su misericordia, no iba a dejar que eso fuera lo que se escribiera en la tumba de Jonás. Dios está más preocupado de cómo tú gastas tu vida que ti mismo. Dios tiene tal amor por su pueblo que no quiere ver tu vida desperdiciada. ¿Cómo quieres terminar? ¿Cómo quieres que se vea el récord de tu vida cuando tú termines esto tan precioso que es tu vida? ¿Cómo quieres que sea tu historia? Dios quiere que tu historia sea que no desperdiciaste tu vida, sino que la viviste para su gloria. Invertiste en las cosas correctas. Y si Dios hubiera dejado a Jonás en su propio pensamiento, hubiera sido una historia terrible. Pero Dios lo rescató. Dios no le debía nada a Jonás. No merecía Jonás una mejor muerte que una muerte en el mar. Dios no dijo: es que si Jonás no vive, entonces no puedo llevar mi palabra a Nínive. Jonás lo único que merecía era la muerte. Y sin embargo, Dios preparó un rescatador, un gran pez, para rescatar a Jonás. El lugar donde Jonás es rescatado no solo no tiene precedentes, sino que no era un lugar bonito. No era un lugar muy feo. No hay ningún escenario imaginable donde el vientre de un gran pez puede ser atractivo para un hombre. ¿Estamos de acuerdo? No importa el tamaño del pez. Seguramente era un gran pez. Seguramente tenía una gran boca. Tenía un gran vientre, un gran estómago. Pero las condiciones siempre serían miserables adentro de ese pez. El espacio sería reducido, el olor terrible, los ácidos lo irritaban. Si te piensas, ¿a dónde quiero ir a estudiar la palabra de Dios? ¿Dónde quiero tener un tiempo con el Señor? ¿Dónde voy a considerar mi vida y mi alma? No sería el vientre de un gran pez. Pero Dios sabía que ese era el lugar perfecto. Cuando tú vas a la escuela, cuando vas a la escuela de corrección de Dios, Él no te pregunta a dónde te vas a encontrar con su misericordia. Él dicta a dónde te vas a encontrar con su misericordia. Él sabe dónde tú tienes que estar para que veas hacia el cielo, afuera de ti mismo, y verlo a Él. Y este era el lugar perfecto para Jonás, el vientre de un pez. La misericordia en el rescate de Jonás. Vemos también la respuesta misericordiosa de Dios hacia Jonás. Capítulo 2 nos da un resumen, los versículos de 3 a 9 en detalle, pero en versículos 1 al 2 da un resumen. Esto es lo que ocurrió cuando yo estaba adentro del pez. Versículo 1. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Yo invoqué, y tú me escuchaste. Tú me oíste. Tuviste misericordia de mí. La manera en que Jonás lo describe es iluminador. Noten cómo describe el lugar donde está. Dice, desde el seno del Seol clamé. Él se ve a sí mismo como que si estuviera en lo profundo del Seol. Está en la tumba. Y a dónde está, es como que si Dios le diera un vistazo del infierno, separado del mundo de la luz, separado del mundo de la humanidad, separado del pueblo de Dios, separado de la libertad de servir a Dios y de servir a otros. Él está en un lugar donde él se sentiría justamente abandonado, justamente cortado de todo, encerrado, justamente sin ninguna esperanza. Está en un lugar como el infierno. Así como en el infierno, él estaría consciente: yo estoy acá por mi propio pecado. Yo estoy aquí por mi propia desobediencia. Yo estoy aquí por mi propia necedad. Yo estoy aquí porque no estaba dispuesto a escuchar, obedecer y seguir. Estoy aquí y me lo merezco. Merezco estar en este lugar. Como una muerte en vida. Así es como él describe el lugar donde está. También describe su disposición. ¿Cómo se sentía en ese lugar? Dice, invoqué a Jehová en mi angustia. En mi angustia. Y cuando vemos la palabra hebrea que está siendo traducida angustia, encontramos palabras similares en el hebreo como que significan ansiedad, angustia, necesidad, calamidad, prueba. No está solo en un lugar desesperado, sino que está en una condición desesperada. No solo en una ubicación que es oscura, su disposición también es oscura. Estaba en angustia cuando clamó al Señor. Lleno de ansiedad, lleno de angustia, lleno de un sentido de dificultad y de prueba cuando clamó a Dios. Aquí es donde muchas veces la misericordia de Dios nos lleva. No solo la conciencia de que no estamos bien, sino el sentido de que no estamos bien. No solo intelectualmente, sino la oscuridad en tu alma, en tu corazón, oscuridad en tu mente, donde tú sabes que estás en un mal lugar. Tienes que saber tu necesidad antes de que clames a aquel que puede resolver tu necesidad. Mr. Phillips comenta, el contraste entre el llamado del jefe de los marineros y la respuesta de Dios revela mucho. El capitán, en el capítulo 1, dijo, levántate y clama a tu Dios. Levántate, clama a tu Dios. Pero Dios envió a Jonás hacia abajo, no hacia arriba, para orar. Es como que si Dios estuviera diciendo, ve abajo delante de mí y entonces vas a ser capaz de orar, Jonás. A veces lo mejor que nos puede ocurrir es lo que más tememos. Por la simple razón de que nos quita todo orgullo, toda soberbia, remueve de nosotros toda esperanza de salvarnos excepto por Dios. Y a veces eso es lo que se necesita para que realmente oremos. Así como Jonás tuvo que arrodillarse delante de un soberano Dios que lo estaba llamando a algo, nosotros debemos arrodillarnos delante del propósito de Dios en nuestras circunstancias. A veces Dios nos llama al arrepentimiento de nuestros pecados, y a veces Dios nos está llamando a un llamado o a una prueba, y en cualquier caso Dios nos está humillando para que tengamos un sentido correcto de la adoración oración y que estemos dependiendo de su gracia. Él demanda, yo soy Dios y no hay otro. Por lo tanto, nuestra respuesta debe estar encontrada en la soberanía buena, santa y justa de Dios, y debemos volvernos a Él como el único que nos puede salvar. Ahí termina la cita. Dios, tú tienes el derecho de hacer con mi vida lo que tú escojas. Y tú eres el único que me puede ayudar. Eres mi único salvador. Y solo a ti yo veré y clamaré en mi angustia. Vemos la ubicación de Jonás. Él está en el seno del Seol. Vemos su disposición. Él está en angustia. Y también vemos su inclinación. Aquí donde la realidad de la regeneración se demuestra. ¿Cómo sabes que alguien realmente es regenerado? ¿Que alguien es salvo realmente? ¿Cómo lo sabes? ¿La evidencia es que nunca huyen de Dios? No, no es eso. Creyentes pecan. Los creyentes pueden tener temporadas de pecado incluso. Los creyentes pueden conocer momentos equivocados, malos, donde corremos de Dios, probamos que somos necios. Esa no es la evidencia de la salvación, que nunca estás en ese lugar. La evidencia de la salvación, en lugar de ello, es cuando Dios te trata como un hijo o hija, te lleva a ese lugar donde Él te da conciencia no solo de tu miseria, sino que tu inclinación es ver hacia el cielo, ver hacia Él. Tu inclinación es admitir tu pecado. Tu inclinación es arrepentirte. ¿Cuántos de ustedes conocen que Dios nos ha salvado y nos ha traído a vidas de arrepentimiento? Con la regeneración va a terminar con la glorificación. Un día ya no nos vamos a tener que arrepentir del pecado, porque el pecado va a ser removido de nuestra vida. Tenemos que el arrepentimiento comienza en la regeneración y termina en la glorificación, pero en medio de esos dos puntos, en el punto de entrada y el punto final, hay mucho arrepentimiento que debe ocurrir. Y eso es lo que vemos a Jonás hacer. Se está arrepintiendo de su pecado. El Señor lo ha llevado al lugar de arrepentimiento. Así que dice, invoqué en angustia a Jehová. Esto fue su inclinación en la mano de la misericordia de Dios, ver hacia el cielo y confesar su pecado. Así que con lo que se encuentra es con salvación. Cuando clamó, se encontró con la salvación de Dios. Ora a su Dios. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Él se sentía abandonado, pero no estaba abandonado. Él estaba ahí donde Dios lo tenía, ahí donde Dios quería que estuviera, donde el propósito de Dios iba a ser cumplido en su vida. Y sus propósitos son propósitos misericordiosos. El vientre del pez no representaba que Dios aborrecía a Jonás. Representaba el amor de Dios para con Jonás. Y Jonás reconoce esto, porque noten la manera personal en que él ora. Oró Jonás a Jehová su Dios, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó desde el seno del Seol, clamé, y mi voz oíste. Tú oíste. Le está hablando directamente a Yahvé. Yo invoqué y me oíste. Misericordia de Dios al rescatar a Jonás, misericordia de Dios al responderle a Jonás. Jonás invocó a Dios y él oyó. La tercera misericordia, misericordia para rescatar, misericordia para responder, misericordia para instruir a Jonás, versículos del 3 al 9. Toma estas categorías, Jonás, que hemos mencionado: ubicación, disposición, orando a Dios, Dios rescatándolo, respondiéndole, y ahora Jonás nos da detalles. Y esto es interesante, porque lo que tienes en el versículo 3 al 9 es un ir y venir, Yahvé y Jonás. Dios, esto es lo que tú hiciste, esto es lo que yo hice. Esto es lo que las circunstancias en las que tú me has puesto por tu misericordia, esto es lo que yo pensé, esto es lo que yo sentí, esto es lo que yo dije, esto es lo que tú hiciste. Es un ir y venir entre Dios y Jonás. Describe el lugar de la instrucción, versículos 3 y 4. Describe el lugar como profundo. Dice, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Jonás tiene que aprender algunas lecciones en el lugar donde él se siente completamente abandonado. En lo profundo, completamente sumergido en el juicio de las aguas profundas. Pero lo que hace este lugar profundo, lo profundo, el corazón del mar, no es el agua. Es ese sentimiento de haber sido abandonado. Versículo 4, entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos. Las aguas representan separación de Dios. Y quizás el pensamiento es que quizás fui demasiado lejos. Ahora estoy solo. Y el Señor le hizo ver a Jonás que no estaba solo. Noten que cada uno de los elementos que describa lo describe en términos personales. Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Tú me echaste a lo profundo, en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Uno de los resultados de la misericordia de Dios hacia un creyente que se ha alejado es que los despierta a la realidad de que todo lo que están experimentando en esa escena viene de la mano de Dios. Dios está íntimamente involucrado con su vida. ¿Acaso no es increíble? Todas las personas en el planeta, alrededor del mundo, Dios está involucrado personalmente en este profeta y en tu vida hoy también. Así que Jonás se está encontrando con la repercusión de su pecado. No lo ve como accidental, no lo ve como incidental, no lo ve como algo que era inevitable, porque cuando te alejas de Dios, Jonás lo ve como viniendo directamente de la mano de Dios. Tú, Dios, me pusiste acá. Tú me echaste a lo profundo en medio de los mares. Estas son tus ondas y tus olas que están pasando sobre mí. Así que de esas profundidades, él ve hacia arriba. Versículo 4. Más aún veré tu santo templo. Esa es una referencia a la oración. Yo reconozco que esto viene de tu mano. Me he sentido abandonado, pero tú me has despertado al hecho de que tengo esperanza. Yo voy a orar. Voy a clamar. Voy a ver aún tu santo templo. Lo que está haciendo es clamando promesas de Dios. Promesas que se encuentran en el Antiguo Testamento en cuanto a lo que un hijo de Dios debe de hacer cuando ellos han pecado, cuando necesitan arrepentirse, cuando lo que debería hacer el pueblo de Dios cuando se han alejado de Dios. Encuentras más de un ejemplo, pero quiero darles uno. Salomón, cuando el templo fue dedicado, si vamos a Primera de Reyes, capítulo 8, quiero leer una porción larga, así que por favor abran su Biblia en Primera, o vayan a Primera de Reyes 8. Versículo 27. Primera de Reyes 8:27. Pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. Con todo, tú atenderás a la oración de tu sierva y a su de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu sierva hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará ahí. y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Él está reconociendo, Dios, tú no puedes ser contenido por un lugar. Entendemos tu naturaleza. Tú eres omnipresente. Los cielos no pueden contenerte, mucho menos esta casa que hemos hecho. Nosotros no creemos que tú has sido contenido en una casa, pero tú has escogido asociar tu nombre con este lugar. Y por lo tanto, vamos a dirigir nuestras oraciones hacia este lugar. Versículo 30. Oye, pues, la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada. En los cielos, escucha y perdona. Si alguno pecare contra su prójimo y le tomaren juramento haciéndole jurar y viniera el juramento delante de tu altar en esta casa, tú oirás del cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se volvieran a ti y confesaren tu nombre, y oraren y te rogaren y suplicaren en esta casa, tú oirás en los cielos, y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y los volverás a la tierra que diste a sus padres. Si el cielo se cerrare y no lloviere por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este lugar y confesaren tu nombre, y se volvieren del pecado cuando los afligieres, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvia sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, añublo, langosto, pulgón, si sus enemigos los sitiaran en la tierra en donde habiten, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás, y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres, para que te teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Jonás conocía esto muy bien, y aquí está uno de esos hombres que está siendo afligido por su propio pecado, pero apela al templo de Dios en oración y le pide a Dios que lo escuche, que lo perdone y que tenga misericordia de él. Aquí es donde está aprendiendo la lección, en lo profundo. Y aquí es donde él empieza a ver hacia arriba. Lo segundo que él describe en los versículos de 3 al 9 es la intensidad de la instrucción. Son intensas estas lecciones. Versículo 5. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. ¿Qué intenso es esto? Él siente que está en el punto de muerte. El Seol a veces se describe en términos de un lugar oscuro para los muertos. Hay puertas en el cual uno entra en esa tierra y hay barras en esas puertas. Y dice que descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó su cerrojo sobre mí para siempre. Está describiendo que él está entrando al ámbito de los muertos y la puerta se está cerrando detrás de él. Él está en el punto de la muerte, pero Dios lo rescata en ese punto. Versículo 6. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Tú me preservaste la vida. Cuando estaba en el punto de la muerte, tú me preservaste la vida al ponerme en el diestre de este pez. La intensidad al punto de la muerte. La compasión de la instrucción. Versículo 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. ¿Acaso no son buenas nuevas que lo que se requiere de nosotros en nuestro caminar con Dios no es una fe perfecta, simplemente una fe genuina? Y esa fe genuina es algo que Dios produce. Dios nos dio esa fe por medio de la regeneración. Ni siquiera podemos decir que eso es nuestro. Jonás está en un lugar tan malo que él describe su vida como que si está acabándose. Y esta es una descripción fuerte de oración. Me acordé de Jehová. Su vida se está terminando en lo que es un susurro, prácticamente, recordando de una vida que está desfalleciendo. Una oración surge de ahí. Versículo 7 dice, y que su oración llegó a donde debía llegar. Y mi oración llegó hasta ti, en tu santo templo. Lo que Dios prometió, como lo que leímos en 2 Reyes con Salomón, lo que Él prometió, Él lo guardó. Cuando el profeta susurró, Dios escuchó y le responde y le muestra misericordia. Eso es compasión. Y es algo que tú tienes que reconocer cuando ves los versículos de 3 al 9 como un todo. Estas son las palabras del profeta, pero son una reproducción de las palabras de Dios. Versículos del 3 al 9, si tomas la oración como un todo, está lleno del libro de los Salmos. Ningún salmo en particular, pero los temas que encontramos en los Salmos se encuentran aquí en la oración de Jonás. En la misericordia de Dios, Él ha traído a su palabra, Dios ha traído su palabra a la mente del profeta. Dios no solo a través de las circunstancias ha producido oración al quebrantar a su profeta, sino que está supliendo las palabras de la oración. Dios está obrando en el corazón de este hombre de tal manera que todo lo que ha estudiado, todo lo que aprendió de pequeño, está llegando a su mente y a su corazón, y en su propia voluntad y en su propio corazón están saliendo las mismas palabras de Dios y Dios las escucha. Richard Phillips habla muy bien de esto. Dice, imagínense sacar la oración de Jonás, de este libro. ¿Qué libro de la Biblia te haría pensar? Hay una respuesta que cualquier persona que esté familiarizado con la Biblia diría, que es el libro de los Salmos. Podríamos decirnos, ¿qué salmo es este? Yo debería conocer este salmo. Jonás no está citando ningún salmo en particular, pero está repitiendo los temas de los salmos en general. Un estudio de la oración de Jonás mostrará referencias al Salmo 3, 5, 16, 18, 31, 42, 50, 65, 88, 120. La perspectiva completa de los salmos de Dios, del hombre, vida, muerte, desesperanza, esperanza, temor, fe, está fluyendo a través del corazón y de la boca de Jonás. ¿Cómo es que está ocurriendo que Jonás se vuelve un oráculo de los salmos en el vientre de este gran pez? La única respuesta es que él había sido instruido en los salmos, los recitaba y los había cantado durante toda su vida. Los salmos estaban adentro de él, por su vida dentro del pueblo de Dios. Por lo tanto, Dios está trayendo estas olas y ondas sobre él, y Jonás es movido a orar. El vocabulario y la fe de los salmos encuentran su expresión en su oración. Hermanos y hermanas, escuchen, nunca te vas a encontrar con la misericordia de Dios si no te encuentras también con su palabra. Dios nos quebranta y produce en nosotros un espíritu de súplica, lo hace con su palabra. Él nos suple muchas veces con las mismas palabras que repetimos a Él cuando recordamos las palabras que Él nos ha enseñado por medio de su palabra. Esto es misericordia de Dios. Esto es una instrucción misericordiosa. ¿Y cuál es el resultado de la instrucción? Lo que resulta es un profeta entregado. Versículo 8. Así termina su oración. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Debes notar que está todavía en el vientre del pez. Lo único que ha cambiado no son sus circunstancias, sino que él ha sido cambiado. ¿Cuántas veces pensamos es que nosotros lo que necesitamos es un nuevo grupo de circunstancias o una vida diferente? Necesitas una perspectiva diferente enseñada por Dios, una perspectiva que es verdad y que es correcta. Eso es lo que Dios le da a Jonás. Él proclama desde el vientre del pez, proclama la vanidad de la idolatría. Los que siguen vanidades ilusorias, o que puede tener referencia a ídolos vanos, su misericordia abandonan. Esa es la palabra hebrea, hesed, misericordia. La fidelidad en amor de Dios es la palabra hebrea, hesed, que se traduce misericordia en la Reina Valera. Algunos pueden estar luchando hasta el punto de quizás alejarse de Dios, la verdad que ellos han aprendido. Quiero que entiendas, el momento en que tú te alejes del Dios de la Biblia, te alejas de tu única esperanza. Tú huyes del único que te amará perfectamente. No hay nadie excepto el Dios vivo que te ama perfectamente. El que te ama en tus mejores momentos y en tus peores momentos, el que te ama en su Hijo, de una manera que Él te ha dado todo lo que necesitas para estar delante de Él aceptado. Nadie te ha amado de esa manera, excepto el Dios vivo. ¿Reconoces la vanidad de todos los dioses falsos que este mundo ofrece y de la vanidad de todos los dioses falsos que tu corazón produce? La mente del hombre está lleno de dioses falsos y Satanás siempre está susurrando en nuestro oído que hay algo que tú puedes poner tu fe o puedes invertir tu vida que de alguna manera va a satisfacerte cuando no lo hará. Esas son mentiras. Tú vas tras ídolos vanos, te alejas del único que te ama perfectamente. Tú abandonas la esperanza del amor fiel de Dios. Él proclama la vanidad de la idolatría. Desde el vientre del pez, proclama el privilegio de adorar a Dios. Dice, mas yo he estado huyendo, pero ya no huyo más. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. El privilegio de adorar al Dios que no lo soltaría. ¿Reconoces que en sus palabras está la misma postura que los marineros paganos cuando llegaron a la fe en Yahvé? Con acción de gracias, él va a sacrificar. Él va a cumplir sus votos, pagaré lo que prometí. Con acción de gracias, él va a declarar que Dios y únicamente Dios es el que salva. Él se está gozando en la salvación cuando no ha sido sacado del pez, porque reconoce que la salvación no se encuentra en sus circunstancias. La salvación se expresa en el corazón. Él sabe que la salvación está ahí porque Dios le ha dado arrepentimiento. ¿Has estado tú en ese lugar? Cuando tú reconoces que estás en un mal lugar, pero te sientes en un mejor lugar porque tu alma está en paz. ¿Quién hace eso? Es el Dios vivo. Explica eso. Y solo Él explica eso. Ha estado en un lugar miserable y misericordioso. ¿Dónde voy a tener mi tiempo solo con Dios? En el vientre de un gran pez. Y ahí ha clamado y Dios le respondió y ahí aprendió una lección. Y ahora es tiempo de servir. Versículo 10. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. No le cuesta a Dios cambiar tus circunstancias, simplemente una palabra. Por eso es que Dios no está tan preocupado por tus circunstancias, sino que está preocupado por ti. No hay ningún problema de parte de Dios, para ponerte en otro lugar físicamente, pero quiere que estés en otro lugar espiritualmente hablando. Dios le manda al pez que saque a Jonás a tierra. Y veremos esta noche que Dios le dio una segunda oportunidad a Jonás. Quiero terminar esta mañana apelando a dos grupos de personas. En primer lugar, quiero apelar a mis hermanos y hermanas en Cristo que son salvos. Aquellos que conocen a Cristo, quiero preguntarte, ¿quién en este salón, escuchando mi voz, ha estado huyendo de Dios? Quizás en estos momentos tú te encuentras en ese lugar miserable pero misericordioso donde Dios está reprendiéndote. Quiero exhortarte. Clama a Dios. Mira hacia su santo templo. Él promete perdón. Debes saber que en el momento que tú veas hacia el cielo, que tú practiques ahora tu inclinación porque has sido regenerado por Dios, confiesas tu pecado, confiesas tu pecado y te arrepientes de ello, debes saber que te encontrarás con la misericordia de Dios. Deja de huir, deja de correr. Es vanidad hacerlo. No puedes escapar de Dios. Él no te va a soltar. Pero también te está robando del gozo de la salvación. El pecado te cuesta el gozo. No glorifica a Dios. Por supuesto que ese es el principal problema, pero en tu experiencia te va a robar el gozo. Así que vuélvete a Dios. Dios misericordioso. Jonás oró a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Pero también quiero apelar a aquellos que no conocen a Jesucristo aún. La salvación es del Señor. Él es el único que salva. Y Jonás, nuestro Señor Jesús, usó a Jonás en el Nuevo Testamento para decir algo acerca de sí mismo, de su misión. Decir algo de su muerte y resurrección. Mateo 12:40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. Jonás se le tomó no voluntariamente y se le llevó a la profundidad. Pero hay alguien que fue voluntariamente a la profundidad. Ese es el Señor Jesús. Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Por su propio pecado, por su propia desobediencia, Jesús estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Él murió, no por su propia desobediencia. Él no tenía ninguna desobediencia, sino murió por tu desobediencia. Murió por mi desobediencia. La ira de Dios se derramó sobre el Hijo de Dios porque era algo que yo merecía. Él fue un voluntario para poder sacar mi vida del pozo y de la profundidad, para que Dios pudiera ser justo y el que justifica a los impíos. Justo. Él no excusó tu pecado como que si nunca hubiera ocurrido. Tu pecado ha sido perdonado completamente por su Hijo. Así que en justicia, Dios puede declarar al creyente justo, completamente perdonado, completamente reconciliado. No por un tiempo, sino para siempre. Los pecados han sido perdonados completos en el cuerpo del Hijo de Dios por la obra terminada de Jesucristo. Así que le digo a aquel que no conoce a Jesucristo, quizás tú has sentido que Dios te ha estado buscando, has tenido contacto con personas que han compartido el Evangelio contigo, o una persona que ha tenido especial atención sobre ti, yo te exhorto, no huyas del único que te puede salvar, sino que corre hacia Él. Y ahí es donde sabrás que Dios ha tocado tu corazón. Ya no estás corriendo alejándote de Él, sino hacia Él. Huye de la ira de Dios que viene y encuentra al único Salvador, el Señor Jesucristo, y encontrarás ahí perfecto amor en su Hijo. Y la iglesia dirá, amén. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias por cómo tú colocas tu naturaleza en despliegue en el libro de Jonás. Es un testimonio de tu misericordia. Tu gran amor, fidelidad, misericordia es nuestra esperanza. Y es nuestra única esperanza, tu misericordia. Y te damos las gracias que tenemos esa misericordia en Jesucristo. Pido por los creyentes que estén huyendo de ti, que su corazón pueda ser tocado para que dejen de huir de ti y clamen a ti desde la profundidad. Y puedan saber que tú los has escuchado y que ellos puedan experimentar la frescura de saber que sus pecados han sido perdonados y tener comunión contigo. Y yo oro por la persona que necesita a Jesucristo, que ellos puedan clamar a Jesús, arrepintiéndose de sus pecados y abrazar el perdón de pecados que se encuentra en Jesús y puedan tener vida eterna. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.